La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El impopular posible cierre del gobierno federal podría tener un impacto directo en la población hispana. Estados Unidos procesa a migrantes haitianos en Texas y mantiene comunicación con la diplomacia del país caribeño. Latinoamérica y el Caribe se disponen a tener más autonomía en temas sanitarios, aún con un cúmulo de necesidades. Hoy es jueves 30 de septiembre de 2021. Soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos podría enfrentarse a un cierre parcial de gobierno a partir de este viernes a la medianoche si el Congreso no aprueba una partida de financiamiento para el año fiscal 2022. Jorge Agobián amplía los detalles.
Antes de la medianoche del viernes, el Congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022.
Si no se hace así, las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas en todo el gobierno federal.
Es decir, se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno, que se refiere al cese del funcionamiento de las labores no esenciales. Sin embargo, hay excepciones, como la protección fronteriza y militar, los servicios de salud y el tráfico aéreo.
Dependiendo de cuánto pueda durar el cierre, puede costar miles de millones de dólares, ser increíblemente ineficiente e incluso retrasar, por ejemplo, los cheques de pago de los empleados federales.
El último cierre de gobierno duró 35 días. La clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018. La disputa que podría generar el cese parcial, que afectaría a unos 2 millones de empleados federales en el servicio civil, está centrada en la negativa del Partido Republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata que incluye el incremento del límite de la deuda nacional, que también está por vencer. Expertos en estrategia política como Lindsey Cormack indican que puertas adentro del Congreso la batalla va más allá del presupuesto.
Por ejemplo, si hubiera un cierre de gobierno ahora, los republicanos del Congreso podrían decir que la Cámara y el Senado, ambas con mayoría demócrata, no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder, lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Algunos servicios de inmigración, peticiones de permisos de trabajo y cheques del Seguro Social tendrían un impacto directo en la población hispana si finalmente se ejecuta un cierre del gobierno. Antoni Belchi presenta esta crónica.
Hoy, 30 de septiembre, es la fecha límite en la que demócratas y republicanos deben ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal en Estados Unidos. De lo contrario, el cierre del gobierno sería inminente y sus consecuencias tendrían un impacto gradual en la población. Pero, ¿de qué manera podría afectar a la comunidad latina? Para empezar, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, la agencia federal que supervisa la inmigración legal en el país, continuaría procesando las solicitudes, ya que es una oficina que se financia de manera autónoma gracias a los honorarios que cobra por sus servicios. Eso sí, las demoras en el procesamiento podrían incrementar, ya que en algunas ocasiones esos permisos van supeditados a la aprobación de una agencia que está afectada por el cierre de gobierno. Las funciones migratorias del Departamento de Trabajo también podrían quedar paralizadas en tanto que no se podrán tramitar las solicitudes del programa de gestión de revisión electrónica, así como también los trámites de condiciones laborales, las peticiones de determinación salarial prevaleciente y otros parecidos. Como ha ocurrido en el pasado, el Departamento de Estado, que es la agencia encargada de tramitar los visados de inmigrante y no inmigrante, continuarán ofreciendo sus servicios, ya que, al igual que USCIS, es una oficina federal que se financia de forma autónoma. Pero si la situación se prolonga y la agencia no cuenta con suficientes fondos, algunos servicios migratorios se verían afectados hasta nuevo aviso. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.
Esta es la Voz de América y aquí están las noticias. Los inmigrantes haitianos que son aceptados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos son puestos en libertad para su proceso migratorio y la Casa Blanca anunció que mantiene el contacto con la diplomacia haitiana al respecto. Reporta Alejandro Saldívar.
Durante los últimos 4 días, este refugio ubicado en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, ha recibido a más de 1.200 migrantes. La mayoría son haitianos procedentes de varios países quienes por primera vez duermen bajo un techo en los Estados Unidos.
798 eran de Haití, 144 de Chile, 43 de Brasil.
Es en este tipo de camas donde los migrantes pasan desde 24 hasta 48 horas mientras recorren los Estados Unidos hacia otras ciudades.
Por fin los sacaron del puente. Y gracias a ellos que por fin estamos aquí, en esa casa.
Los migrantes han sido liberados por las autoridades estadounidenses tras su estancia en el puente internacional de Del Río, a la espera que sus familiares o amigos los reciban en otras ciudades del país mientras procesan solicitudes de asilo.
Y a salir de aquí vamos a dar cuenta que lo están deportando varios de nosotros. Es horrible, no solamente personas solteras y solteras, también hay familia con bebé.
Las autoridades rastrean a estas personas con un grillete electrónico, aunque en los últimos días las autoridades migratorias han deportado alrededor de 2,000 migrantes en vuelos directos a Haití. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en La Voz de América seguimos con la actualidad.
El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en las Américas aumenta a velocidad muy lenta y tan solo el 35% de la población en el hemisferio ha sido completamente inmunizada. Y es importante señalar que se trata de una cobertura no equitativa, y es que mientras naciones como Chile o Uruguay ya han vacunado a más del 70% de sus residentes, todavía hay 10 países que no han vacunado ni al 10%. Llama la atención el caso de Haití, la nación más pobre de la región y donde ni el 1% de su población ha sido completamente protegida, una cifra alarmante. En este desolador escenario, la mayoría de países siguen teniendo acceso limitado a las vacunas, por lo que las donaciones de los países con más recursos económicos son una de las principales vías para solventar esta actual crisis de desigualdad de las vacunas, y se prevé que en los próximos meses América Latina y el Caribe recibirán decenas de millones de dosis contra el COVID-19. Sin embargo, desde la Organización Panamericana de la Salud también señalaron la necesidad de reducir la dependencia actual en los proveedores globales, y para ello, según la directora de la entidad, la doctora Carissa Etienne, es imprescindible invertir en la región.
La OPS también está trabajando para expandir la capacidad de fabricación de nuestra región para construir un suministro más sostenible y confiable de vacunas y tecnologías médicas. América Latina y el Caribe han importado casi todos los productos médicos que han utilizado durante la respuesta a COVID y hoy estamos pagando el precio a medida que continuamos con demoras en la producción.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional. Y en una evaluación periódica de la pandemia, destacó que en los últimos 7 días se reportaron más de 3 millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto, Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5%. La ONU, que en el último registro se reportaron unas 55.000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Además, señaló que algunos gobiernos han relajado sus medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, algo que beneficiaría a un repunte en la curva.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Venezuela surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Varios dirigentes políticos que aspiran a un cargo de elección popular, como Andrés Schlueter, candidato opositor a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, celebró el anuncio de la Unión Europea asegurando que los ojos del mundo estarán observando las elecciones y pidió aprovechar la oportunidad para, según dijo, construir el cambio en el país. A juicio de la dirigente política María Corina Machado, la decisión del bloque es un grave error que no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia en el poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el evento electoral.
Pues todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podemos decidir, donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no tenemos hoy en Venezuela, y por eso hay que salir a luchar. Hoy eso no lo tenemos en Venezuela. Entonces no es un tema de apoyar sí o no, evidentemente es lo que queremos todos, es que la elección sea libre y justa, que no utilicen los recursos del Estado, que haya acceso a los medios de comunicación, que tengamos la posibilidad de movilizarnos.
El Consejo Nacional Electoral anunció que suscribió un acuerdo administrativo sobre la misión de observación que, entre otras cosas, le garantiza la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. La Unión Europea no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante los últimos 15 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, los partidos políticos en Nicaragua podrían dividirse el reembolso electoral de hasta 23 millones de dólares. Y opositores consideran el mecanismo como un premio para los partidarios considerados como colaboracionistas. Daliana Ocaña reporta.
El modelo virtual de la campaña electoral impuesta por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua implica también una reducción de los gastos de la misma, un tema que beneficia económicamente al Frente Sandinista y a los partidos considerados como colaboracionistas, ya que les quedará más dinero del reembolso de gastos electorales, que para este año supera los 23 millones de dólares. Enrique Sáenz, exdiputado ante la Asamblea Nacional y economista, explicó a La Voz de América que luego de unas reformas electorales aprobadas por el Frente Sandinista en el mes de mayo, los partidos en lisa podrán acceder al reembolso electoral sin importar la cantidad de votos que les asigne el Consejo Supremo Electoral, dominado por el oficialismo.
Para el Frente siempre ha sido un negocio, básicamente a partir del control que ejercen. Y para las organizaciones colaboracionistas, pues es la remuneración.
El nuevo sistema de reembolso electoral aprobado por el oficialismo implica que un partido político con tan solo un 1% de los votos puede acceder hasta $230,000. Sin embargo, Walter Espinosa, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, negó que el tema del reembolso electoral sea un negocio para los partidos políticos.
Negocio no, ¿verdad? Porque eso no es ahorita. Eso existe desde muchos años atrás y de campaña tras campañas anteriores.
Según expertos, el Frente Sandinista, por ser la fuerza política que recibe el mayor porcentaje de votos por parte del poder electoral, puede alcanzar un reembolso de hasta $17 millones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el cierre de la frontera entre Ecuador y Colombia tiene en la quiebra económica a los comerciantes colombianos que amenazan con bloquear el paso internacional. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que desde mayo pasado Colombia reabrió sus fronteras terrestres, una grave crisis se presenta en la frontera con Ecuador, país que no retribuyó la medida bajo el argumento de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. La frontera está abierta únicamente para el comercio a gran escala internacional, mientras que pequeños comerciantes del lado colombiano sufren las consecuencias por la falta de demanda ecuatoriana en un mercado que antes de la pandemia movía diariamente miles de dólares, como lo afirma Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio fronterizo de Ipiales.
Ellos venían a hacer compras diariamente acá a Ipiales, lo de la canasta familiar, ropa, zapatos, repuestos de los vehículos, y el hecho de que esté cerrada esta frontera ha perjudicado muchísimo al pequeño empresario.
La gran diferencia en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano estimulaba las compras en Colombia. Sin embargo, el cierre de la frontera favoreció el comercio en el lado ecuatoriano, lo que, según Víctor Narváez, líder social de Tulcán en Ecuador, es la razón de fondo para que el gobierno ecuatoriano no acceda a reabrir el paso fronterizo.
La política de Estado es la que está manteniendo cerrada la frontera. Los comerciantes, los mercados, los centros comerciales realmente hoy han vendido.
La situación se agrava porque en la zona limítrofe hay cerca de 50 pasos ilegales, donde fluye contrabando, narcotráfico, migrantes y grupos criminales que lucran con el cierre fronterizo. Los comerciantes colombianos advirtieron que el próximo martes se tomarán el puente internacional de Rumichaca y bloquearán el paso del transporte de carga hasta que los gobiernos de los dos países negocien soluciones de fondo a la crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las noticias siguen. Los pasos clandestinos en la frontera entre Ecuador y Colombia son aprovechados por contrabandistas de todo tipo. El informe con Giselle Jácome.
Ecuador y Colombia comparten una frontera de 175 kilómetros, donde hasta el momento se han detectado más de 100 pasos clandestinos. Por estos lugares circula de todo: mercancías que evaden impuestos, migrantes que pagan altas sumas para llegar desde Tulcán hasta Medellín, armas y drogas. El ejército y la policía de ambos países realizan patrullajes constantes. Una fuente del ejército que pidió el anonimato comenta.
Donde se decomisaron alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína.
Hace pocos días encontraron un cargamento de 30 explosivos de origen peruano que pretendían llegar hasta grupos irregulares que operan en Nariño y Putumayo, en Colombia. Diego Galindo, jefe de operaciones del ejército, detalla.
Que ingresan por la frontera sur y en pequeñas cantidades van ingresando al lado colombiano.
A esto se añade la crisis económica provocada por el COVID-19, que afecta a cientos de ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales, porque aunque Colombia ya habilitó su frontera, en Ecuador aún existen restricciones para el ingreso de mercancías, lo que es aprovechado por los contrabandistas. La gasolina y el gas son productos apetecidos al otro lado de la frontera, pues en Ecuador aún tienen subsidios. En la última reunión de vicepresidentes de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Ecuador, Alfredo Borrero, se acordó que el país va a vacunar con dosis de CanSino a los habitantes de la frontera para reactivar de forma segura el intercambio comercial. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y también en Ecuador, al menos 116 personas murieron por motín carcelario y el presidente decretó el estado de emergencia en todas las cárceles del país. El reporte con John F. Burnett.
Un motín carcelario, la que podría ser la peor masacre penitenciaria en la historia de Ecuador, dejó un saldo de al menos 116 fallecidos y 80 heridos en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil. La grave situación llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario.
El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano.
Los ataques se produjeron con armas de fuego, cuchillos y bombas granada, según informaron las autoridades. En tanto, las imágenes que circulaban en las redes sociales mostraban escenas terroríficas propias de un campo de batalla. Afuera de la morgue de la prisión, los familiares de los presos se congregaban entre lamentos y algunos describieron a los reporteros la crueldad con la que sus seres queridos fueron asesinados, decapitados y desmembrados. Según citó el presidente Lasso, el estado de excepción permite la movilización de todo el sistema de administración pública, incluido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hacia todos los centros de privación de libertad con el fin de restablecer el orden y la convivencia pacífica. Este violento episodio en la penitenciaría del Litoral es el más reciente en lo que va del año. En febrero, el saldo de un amotinamiento simultáneo fue de 79 muertos y en julio hasta 22 reos fallecieron. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y luego de asegurar el primer puesto de la Liga Americana para semifinales y la mejor hoja en la historia de la franquicia, los Rays quieren más. No creo que estemos satisfechos, dijo el abridor Drew Rasmussen. Todavía tenemos la oportunidad de llegar a 100 victorias. Rasmussen y tres relevistas se combinaron en una labor de tres hits y Tampa Bay navegó tranquilo para arrollar 7-0 a los Astros de Houston. Brandon Lowe y G-Man Choi dispararon sendos jonrones para condenar a los Astros a su quinta derrota en seis juegos durante una noche en que pudieron haber amarrado su cuarto cetro en cinco campañas dentro de la división oeste de la Liga Americana. Su número mágico siguió siendo uno respecto de Seattle, que se impuso más tarde 4-2 ante Oakland. La clave es que todavía estamos en la cima, comentó el entrenador de Houston, Dusty Baker. En el fútbol de Estados Unidos, José Martínez ha convertido un penal a los 78 minutos para llegar a 100 goles en la Major League Soccer y dar el miércoles al Atlanta United una victoria de 1-0 sobre el Inter de Miami. Atlanta ha ganado 4 de sus últimos 5 cotejos tras un comienzo desastroso de campaña que incluyó el despido del técnico argentino Gabriel Heinz. El equipo ha enderezado la marcha, ha dirigido ahora por el mexicano Gonzalo Pineda. El United llegó a 39 puntos y es sexto de la conferencia este. Miami está en el décimo sitio con 32 unidades. El venezolano Martínez es el quinto jugador en la historia de la Major League Soccer que ha anotado sus primeros 100 goles. Se unió a Bradley Wright, Phillips, Taylor Twellman, Robbie Kane y el argentino Diego Valeri.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Son muy altas las expectativas en torno a No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. La 25ª aventura de James Bond finalmente llegará a la pantalla un año y medio después de su fecha de estreno original, que fue abril de 2020, y es fundamental para las esperanzas de Hollywood atraer al público cansado de la pandemia de vuelta a las salas de cine. Según la agencia AP, los espectadores ciertamente no quedarán decepcionados con la quinta y última aventura de Daniel Craig como el afable pero ahora maltratado agente secreto. Con 2 horas 43 minutos, es la cinta más larga de la franquicia. Grande, impetuosa, explosiva y por ocasiones hasta tierna, asiente con cariño al pasado de la serie mientras avanza en cierta medida hacia una era más diversa, menos dominada por los hombres y menos eurocentrista. Además, proporciona definitivamente un respiro de la fatigada realidad. El coronavirus no preocupa al mundo de James Bond. En No Time to Die, sin embargo, hay muchas otras cosas, desde aterradoras armas biológicas hasta legados familiares de violencia. La película comienza con dos escenas de tono sorprendentemente diferente. La primera es una fría viñeta de terror escandinavo, bellamente filmada por el director de fotografía Linus Sandgren, que presenta temas de niños en peligro y herencias envenenadas que se muestran a lo largo de la trama. La segunda ofrece uno de sus breves idilios que Bond ocasionalmente permite. El agente 007 se retira del mundo del espionaje y se relaja en El Esplendor Italiano con Madeleine Swann, interpretada por Lea Seydoux. La música de Billie Eilish acompaña los créditos iniciales. La jueza Brenda Penny ha estado en el ojo de la tormenta que rodea a Britney Spears y la tutela que controla su vida. Según la agencia AP, hasta el momento la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles ha podido actuar más como cuidadora que como encargada del dictamen en el caso, pero en una audiencia potencialmente crucial este miércoles se verá presionada para tomar decisiones importantes sobre si mantener al padre de Spears como su tutor o poner fin a la tutela por completo. El abogado de Spears, Matthew Rosengart, ha estado presionando agresivamente por la destitución de James Spears momentos después de que Penny le permitiera a la cantante contratar a Rosengart en julio pasado. Penny negó la solicitud de Rosengart de una audiencia de emergencia sobre el tema y le dijo al abogado que podía esperar hasta este miércoles. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.